última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nuevo caso de violencia machista. En estado muy grave una mujer en Barcelona, Ana Huertas.
Acabamos de conocer la noticia. Beatriz, esta mujer fue agredida por su pareja y se encuentra en un hospital de la ciudad condal muy grave. Los Mossos investigan tras haber detenido al hombre que intentó huir después de los hechos. Fue un vecino el que avisó a emergencias de que se estaba produciendo un incidente en la vivienda de la pareja. Más cosas. El gobierno libanés asegura que está en contacto con Israel para evitar una escalada de tensión tras el intercambio de bombardeos esta madrugada en el país hebreo y el grupo chií libanés Hezbollah. Desde el Líbano han afirmado que están en contacto con diferentes actores regionales e internacionales para detener este enfrentamiento. En los ataques de hoy, al menos 3 personas han muerto a consecuencia de los bombardeos lanzados por el ejército israelí al sur del Líbano. En total, cerca de 100 aviones han abierto fuego contra lanzaderas de cohetes hasta en 40 zonas del país libanés. Tras estos ataques, el portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, ha mandado un aviso.
La acción de Hezbollah corre el riesgo de arrastrar al pueblo del Líbano, al pueblo de Israel y a toda la región a una escalada más amplia. Israel no tolerará los ataques de Hezbollah contra nuestros civiles. Estamos superando la defensa contra Hezbollah y cualquier otro enemigo que se una a sus ataques contra nosotros.
Y es que estos bombardeos de Israel se han llevado a cabo como ataque preventivo, según el ejército hebreo, ya que esperaban que Hezbollah atacase a Israel, tal y como finalmente ha pasado. El grupo chií libanés ha lanzado más de 300 cohetes y drones esta madrugada al territorio hebreo como represalia, dicen, a otro ataque israelí en el que fue asesinado el máximo comandante militar de Hezbollah en Beirut el pasado mes de julio. Se trata del mayor ataque de Israel a Hezbollah en casi 2 décadas. Y sobre Oriente Medio, además de Ucrania, Nicaragua y la viruela del mono, ha centrado el Papa Francisco el rezo del Ángelus de este domingo desde el Vaticano. Ángeles Conde.
Muchos e importantes llamamientos del Papa tras el rezo del Ángelus. Primero se ha hecho eco de la emergencia provocada por la viruela del mono.
Rezo por todas las personas contagiadas, especialmente la población de la República Democrática del Congo, y animo a los gobiernos e industrias privadas a compartir la tecnología y los tratamientos disponibles para que a nadie le falte la adecuada asistencia médica.
Francisco además se ha fijado en otras 2 situaciones preocupantes. La de Nicaragua, porque solo en agosto 9 sacerdotes han sido deportados a Roma en el marco de la persecución sandinista contra la Iglesia. El Papa ha invitado a los fieles en este país a mantener la esperanza. El Santo Padre se ha referido después a la ley que prohíbe en Ucrania a la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ha expresado sus temores por la libertad de culto. Las iglesias no se tocan, ha concluido Francisco, quien un día más también ha pedido la paz en Oriente Medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En directo, la 9ª etapa de la Vuelta a España, Sara Pastor.
Considerada por muchos como la etapa reina de esta vuelta, arrancó hace unos minutos desde Motril. Situamos la carrera, enviado especial Quique Iglesias.
La carrera vuela, sí señor, desde Motril, camino de Granada. Ahí habrá que subir al Purche y luego 2 ascensiones consecutivas al puerto de primera categoría de Azayanas, en las faldas de Sierra Nevada. De momento se está intentando formar la fuga del día con corredores como Pablo Castrillo, Jesús Herrada, Marc Soler, que ha perdido a un compañero hoy, Joao Almeida, y también Wout van Aert. Pero de momento falta todo el día por delante en esta etapa 9 de la Vuelta Ciclista España.
Desde las 3 podrás escuchar el desenlace de la etapa en tiempo de juego, como también podrás escuchar los partidos de hoy de Liga. A las 5, Real Madrid-Real Valladolid en el Santiago Bernabéu. A las 7, Leganés recibe Las Palmas. A las 7:15, el Alavés-Betis. Y para concluir el día, a las 9:30, el Atlético de Madrid-Girona. También podrás escuchar la Fórmula 1 desde las 3 en el circuito de Zandvoort con el Gran Premio de Países Bajos. En cuanto a los españoles, Alonso saldrá 7º y Carlos Sainz 11º. Buenas noticias en baloncesto. Las chicas del 3x3 se han clasificado a la final del Europeo de Viena esta tarde, la final a las 7:05 contra Francia.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Seguiremos informados a partir de las 2 y te contamos en fin de semana a la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo en esta mañana de domingo que se nos está pasando volando, ¿eh? 4 minutos pasan de la 1, una hora menos en Canarias. En este tiempo voy a describirte una situación que quizás has vivido durante el verano. Imagínate tranquilamente haciendo tus cosas del día a día. Hablábamos de las rutinas, pues tus rutinas, en este caso de verano, y de repente recibes un mensaje de WhatsApp de una buena amiga que te pide ayuda. Ayuda económica. Un mensaje como el que recibió Elena.
¿Estás ocupada? Necesito que me hagas un favor.
Cuéntame.
¿Te llamo? Necesito realizar un pago y desde mi cuenta no puedo hacerlo. ¿Tienes Bizum?
Tengo.
Puedes enviar 490 euros. Mañana te lo devuelvo.
490 euros por Bizum, con la promesa de devolverlos al día siguiente. Así dicho, ya suena sospechoso, ¿no? Ya te adelanto, la persona que hablaba con Elena no era quien ella creía.
No pensé en ningún momento que fuera una estafa, porque me estaba escribiendo mi amiga, pero sí que me pareció raro que me pidiera este dinero. Entonces la llamé por teléfono y me lo cogió ella, pero me dijo que le habían hackeado el móvil y que todo el mundo, todos sus contactos, estaban recibiendo este mensaje, que eliminase su contacto y que la bloqueara, que no sabía si me iban a hackear el móvil a mí también, al haber respondido a su mensaje.
La reacción de Elena fue inmediata, además de bloquear y eliminar de su teléfono móvil el contacto infectado, por llamarlo de alguna manera, advirtió de lo sucedido a todos los miembros de los grupos de WhatsApp que compartía con esta persona.
Sé que hubo varias personas que llegaron a enviar el dinero. Ellos decían que al ser una cantidad que no era excesiva y pensando que mi amiga se lo iba a devolver al día siguiente, no vieron ningún problema.
Un mal trago y un disgusto para todos los afectados y con muchas incógnitas.
Mi amiga en aquel momento fue a la comisaría de inmediato a denunciar. Estuvo 48 horas sin móvil, en lo que hacían las investigaciones pertinentes y se aseguraban de que su móvil volvía a funcionar de manera correcta. Y a día de hoy todavía no sabe en qué momento pudieron hackear su móvil o en qué página web debió de meterse para dar acceso a los hackers.
Y el de Elena, por desgracia, no es el único caso. Las técnicas a la hora de estafar se vuelven con el tiempo cada vez más sofisticadas y más difíciles de rastrear. Durante los próximos minutos vamos a hablar de engaños, de ciberdelincuencia y de una forma de estafa que tiene en alerta a muchos expertos. Me refiero al vishing, V-I-S-H-I-N-G. Saber cómo protegernos es esencial y reconocer también si nosotros o alguien de nuestro entorno está siendo víctima de esa estafa. Para descubrirlo, está con nosotros Bernardo Viqueira, es director de ciberseguridad de Doing Lead, consultora especializada en ciberseguridad. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo estamos?
Bueno, da la sensación, Bernardo, de que no se puede bajar nunca la guardia. Es que es, yo he recibido este verano el mensaje de la DGT de que pagara una sanción que no sé si eran 30 euros o 32, una cifra rarísima. Mensajes de los bancos, el mensaje de tu amiga, en fin, ¿qué podemos hacer?
Sí, realmente está siendo algo casi pandémico, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados a ese término. La verdad es que es muy difícil ver lo que podemos hacer, porque realmente, como tú dices, no bajar la guardia. Es decir, hay que siempre atentos, atentas. Saber que los ciberdelincuentes, en este caso, siempre van a tener pues medios, ¿no?, para conseguir tus datos, ya sea a través de una filtración que haya existido en otra página web, en algún servicio o cualquier lo que se llama OSINT, ¿no?, la investigación a través de fuentes abiertas y a través de internet. Y a través de ahí pues van a hacer un perfilado de nuestro, digamos, de nuestro contacto. Y van a intentar engañarnos desde haciéndose pasar por la DGT, por los bancos, por un amigo, o sea, y van a intentarlo hasta que lo consigan, básicamente.
Escuchando el caso que nos ha contado Elena, ¿cómo puede un delincuente llegar a suplantar nuestra identidad, nuestro número de teléfonos a través de WhatsApp?
Es que el problema en sí no es el número de teléfono, sino es el WhatsApp, ¿no? Que el WhatsApp es un servicio de mensajería, igual que puede ser Telegram, igual que puede ser cualquier otro tipo de servicio que nosotros estamos utilizando. Y como cualquier servicio externo, pues tiene su medio de autenticación, su manera de trabajar, ¿no? Y los ciberdelincuentes siempre se van a intentar aprovechar de estos medios de autenticación que existen para robarnos la identidad. Si nosotros pues a lo mejor metemos un número de recuperación sin darnos cuenta, o enviamos un código a un contacto sin darnos cuenta, o directamente instalamos una aplicación en el teléfono que es maliciosa. Digamos, hay muchas maneras para esto, ¿no? También está lo que se llama el SIM swapping, que nos clonen la tarjeta SIM. Y a partir de aquí se harían con el control de nuestro WhatsApp y empezarían a enviar estos mensajes de manera pues a todos nuestros contactos continuamente, ¿no? Sí.
Si te parece, hablamos del vising, de lo que hablaba yo hace un minuto, ¿no? ¿Qué es esto del vising? Es un formato muy peligroso, más de lo que hemos conocido con otro tipo de estafas a través del teléfono móvil o de las redes sociales. ¿Ante qué estamos?
Realmente el vising lleva existiendo desde hace muchos años, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que con todo esto de la inteligencia artificial generativa se espera que haya un aumento, ¿no? Porque dicen que ahora mismo solo necesitan una llamada de teléfono contigo para ser capaz de clonarte la voz. El vising es igual que un tipo de ingeniería social, de estafa, ¿no? Pero se da a través del teléfono, de llamadas del teléfono, o audios de WhatsApp, o haciéndose pasar por un conocido, pues a través de, pues, clonando su voz o imagínate, pues también puede ser una entidad bancaria que te llaman y se hacen pasar por una entidad bancaria. Sí que es verdad que antes, digamos, toda la parte de estafas, ingeniería social, pues iba mucho por correo electrónico. Como eso, pues más o menos la gente empezaba a estar alerta, empezó a moverse a través de otros canales como WhatsApp, SMS, etcétera, y ahora están saltando las llamadas, que es el tema del phishing, ¿no? Lo que podemos hacer, la manera más fácil de protegernos es, si tenemos pues una llamada que venga de un servicio, como puede ser un banco o cualquier otra entidad que se haga pasar por digamos, por una empresa, pues yo siempre digo lo mismo, es decir, cuelga esa llamada, ¿no? Y hazte una llamada después por encima. Si te llama un banco comunicando que hay un problema, pues cuelga esa llamada y llama tú al banco y dices, oye, me acabáis de llamar, pasa esto, si no, es verdad, etcétera. Y con un poco nuestros contactos, lo ideal sería mantener una, digamos, una palabra de seguridad, ¿no? Una especie de contraseña, que igual que cuando la alarma te llama de por qué ha sonado y te da una, digamos, una palabra secreta, ¿no? Pues tú un poco lo mismo con tu gente de confianza, ¿no? Pues con tus padres, con tus tu pareja, tus hermanos, etcétera, que tengáis una palabra de, oye, si yo te llamo por algo urgente, la palabra que te voy a decir es esta, ¿no? Y si no la sabe, pues saber que eso es una estafa.
¿Cómo detectar que estamos siendo víctimas de la estafa de vising? ¿En qué debemos fijarnos, Bernardo?
Pues para empezar, lo comentabais antes en el caso de la chica esta que la habían estafado el dinero a través de Bizum, ¿no? Es muy fácil ver que pasa algo raro, ¿no? Es, ¿por qué me está llamando? ¿O por qué me está pidiendo dinero? ¿O por qué me está pidiendo esta información? Es algo extraño, ¿no? Algo que se sale fuera de lo común. Ahí es donde tiene que saltar la primera alarma. Y luego, o sea, otra manera sería pues intentar mantener una conversación con esa palabra y ver realmente qué sabe de nosotros o si es quien dice ser, ¿no? Intentar, una vez que nos salta esa primera alarma, intentar ver, bueno, esto tiene sentido en el contexto en el que estoy, ¿no? Esta persona sabe quién soy realmente. Es decir, buscar un poquito esa conexión real fuera de la tecnología que podemos tener con las personas y verificarla a través de ahí.
En estos años también hemos escuchado hablar del phishing. No es el vising, ¿no? Es el phishing con PH. ¿Qué diferencia hay entre ambos formatos de estafa?
Digamos que el vising es una particularización del phishing, ¿no? El phishing en sí mismo es cualquier tipo de ingeniería social que lo que busque sea obtener algún tipo de rédito económico, pues engañándonos, ¿no? Digamos, es un timo de la estampita, pero hecho pues a través de medios informáticos o telefónicos o de comunicación, ¿no? No podemos hablar realmente de que hay una diferencia en sí entre el phishing y el vishing, porque el vishing realmente es un tipo de phishing, lo que pasa es que un poquito más particular, ¿no? A mí generalmente me gusta todo meterlo dentro del campo del phishing, porque la manera de trabajar es más o menos igual, pero sí que es verdad que cada uno de los puntos pues tiene sus particularidades, ¿no? Es decir, existiría el smishing, que es a través de mensajes de texto. Podríamos llamar que también hay uno propio para el WhatsApp, como hemos visto, a través de correo electrónico, etcétera, ¿no? Pues digamos que al final es todo es un tipo de phishing.
Y, Bernardo, ¿cómo puede un hacker, por ejemplo, hacerse con la voz de un amigo o de un familiar para falsificarla? ¿Qué fallos podemos cometer como usuarios para abrir esa puerta a los delincuentes?
A ver, sí que es verdad que ese mensaje está muy... ese tipo de ataque es muy incipiente a día de hoy, ¿no? No es algo que esté muy distribuido, entonces sí que es verdad que hay que andar con cuidado, pero tampoco con paranoia. ¿Qué es lo que puede hacer un atacante para clonar nuestra voz? Pues obviamente tiene que tener acceso a ella, ¿no? A través de una llamada, a llamarnos desde un número que no conocemos y mantener una conversación con nosotros, pues haciéndose pasar a lo mejor por un servicio de publicidad, por un servicio de promoción o cualquier tipo de este tipo de datos, ¿no? O que capturen a lo mejor el móvil de algunos de nuestros contactos que le hayamos enviado audios y que los descarguen ellos, ¿no? Sería una manera de que puedan obtener las muestras necesarias para clonar esta voz.
Y si sospechamos que estamos siendo engañados, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué pasos tenemos que seguir?
Un poquito lo que te comentaba, ¿no? Lo primero es colgar esa llamada, o ese, cerrar ese canal de comunicación e intentar un canal de comunicación alternativo, ¿no? Es decir, si pues a lo mejor es nuestro padre o nuestra hermana o algo por el estilo, colgar esa llamada, pues llamar a algún conocido que esté con ella, oye, me llamo fulano, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué está pasando por aquí? Y en caso de que sea una empresa, pues lo que comentaba también, ¿no? Es decir, colgar otra vez ese canal de comunicación e iniciar nosotros la comunicación por las vías oficiales, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues un banco, pues llamar a la línea de atención del banco o ir a nuestra oficina o algo por el estilo. Algo que sepamos que la comunicación, claro, es legítima porque la estamos empezando nosotros.
¿Deberíamos trasladarle este tipo de timos a la policía?
Sí, totalmente. Lamentablemente es muy probable que en nuestro caso particular no se solucione, ¿no? Es decir, digamos que para que pillen a un cibercriminal, este tiene que haber cometido algún error en su cadena de, digamos, de crimen, ¿no? Que al final, pues a base de repetirlo, siempre lo hacen, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro caso particular no es resuelto en el momento, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando se pilla una gran operación, pues todos los casos que estén denunciados se pueden hacer una asociación y decir, vale, pues todas estas personas están afectadas por, digamos, por este cibercriminal, ¿no? Y a lo mejor dentro de 5 años, pues somos capaces de, a lo mejor no recibir una compensación económica, pero vamos, que se juzgue a esa persona por lo que ha hecho.
Pues hemos aprendido todos un poquito más sobre estas ciberestafas. Desde luego, como decíamos al principio, no se puede bajar la guardia. Hay que estar atentos, hay que sospechar. No hay que contestar de manera inmediata o actuar de manera inmediata sin mínimo una reflexión. Y bueno, yo creo que han quedado bastante claras las pautas que debemos seguir. Gracias a Bernardo Viqueira, es director de ciberseguridad en Doing It. Muchísimas gracias y hasta pronto, Bernardo.
Muchísimas gracias a vosotros por venir a contar conmigo y pasad buen domingo.
Igualmente.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el momento en fin de semana de hablar de series. Y en esta ocasión, nuestro experto Javier García Arevalillo nos trae novedades, esas que llegan a nuestras plataformas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal, Beatriz. Ya aquí apurando los últimos días de verano, con todo el dolor de mi corazón. Pero, oye, pues me anima un poco ver que se vienen cosas interesantes en el mundo de las series, entre otras, pues oye, en forma de secuelas que al menos yo esperaba con muchísimas ganas.
¿Septiembre viene a ser como la vuelta al cole de las series también?
Total, total. ¿Sí? Sí. Vale. Y en algunos casos, bueno, finales de agosto, principios, ¿no?, de septiembre, lanzan algunas de esas que tanto estábamos esperando.
Empecemos por la cuarta temporada de una serie que me consta te gusta mucho. Sí. Llega la cuarta temporada de Slow Horse.
Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento, pero la culpa es vuestra. A la casa de la ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas.
Muy bien.
A ver, esta serie es, en su momento para mí fue todo un hallazgo de una plataforma que ahora mismo se cuenta para mí entre las mejores en cuanto a calidad de sus producciones. Vamos, es que estoy viendo cada vez más de Apple TV. Vamos, un hallazgo.
Bueno, cuéntanos en qué consiste esta serie sin incurrir en spoilers.
Pues poco lo que hemos escuchado, o sea, podríamos incluso limitarnos a lo obvio. Es una serie de espías británicos contemporánea y lo primero que pensamos seguramente es James Bond o incluso la versión americana de 24, pero nada más lejos de esta producción, que pese a que no es nada glamurosa, sí es trepidante. Seguiremos, como hemos escuchado, las andanzas de un grupo casi marginal del MI5, ¿no? La casa de la ciénaga, lo llaman Slow Horses en inglés, que habitualmente pues se encarga de lo que nadie se encarga, o sea, de amenazas menores, de vigilar, bueno, a sospechosos de poca monta, pero da la casualidad, en la primera temporada, evidentemente, de que se ven involucrados en un potencial ataque terrorista. Y bueno, y si tengo que destacar algo es ese papel brillante estelar de Gary Oldman, que una vez más el camaleónico Gary Oldman está irreconocible.
Es que, ¿cómo lo consigue?
Es alucinante.
A veces pues le miras y dices, ¿es? ¿No es?
O sea, es el mismo que el malo de Air Force One, es el mismo que... O sea, te vienen todos sus papeles. ¿Cómo lo hace?
Pues es un genio.
Es un genio.
Bueno, pues vamos de una serie entretenida a otra, porque llega la segunda temporada de The Tulsa King.
Me enviaron a Tulsa y forjé algo. Ahora los problemas vienen en camino. Quieren una parte de mi negocio. Tulsa me pertenece ahora. No le rindo cuentas.
¿Qué te pasó al principio con esta serie?
A ver, debo reconocer que cuando supe la existencia de esta serie, me echó un pelín para atrás, ¿no? La primera serie de Sylvester Stallone, uh-huh, en la que interpreta a un mafioso que sale de la cárcel tras 15 años encerrado y tiene que reiniciar su carrera de mafioso.
Vale, hasta aquí nos lees de momento.
Sí.
Déjame adivinar. Le das una oportunidad y te conquista la serie.
Pues como me ha pasado con muchísimas que me han recomendado que de entrada no habría visto, y hasta que le das una oportunidad al primer capítulo, esa mezcla magnífica de tono ligero que recuerda a las míticas películas de mafiosos de, pero en comedia, Blue Eyed Mike, Terapia Peligrosa, uh-huh, y esa genialidad que es Sylvester Stallone, en el fondo interpretándose a sí mismo, teniendo que reciclarse, ¿no?, de pues a un mundo que ya no entiende. Uh-huh. Y el registro gamberro por el que apuesta, a veces un pelín pasado de vueltas, vamos, todo en esta serie funciona y para mí, desde luego, es motivo de satisfacción que saquen la segunda temporada porque es una serie que merece la pena ver.
Seguimos hablando de series que llegan nuevas en esta temporada y todavía no nos habíamos recuperado del fin de Succession y ya hay otra serie que quiere explotar nuestra fascinación por los tejemanejes del mundo de las startups. Llega una nueva temporada de Industry.
En el ground floor, what is going to be a spectacular journey? Not my words.
Well, guys, it's great to have you aboard.
Bueno, a ver, para empezar, no la podemos ni empezar a comparar con Succession, eso lo primero. Pero sí toma prestados registros y temáticas, ¿no? La vida de los ultrarricos, la trepidación de las negociaciones en las altas esferas. Además, se apalancan en un gran actor como es el mítico John Nieve de Juego de Tronos, uh-huh, Kit Harington. Se ha puesto de moda también por producciones como Billions, que de nuevo explota ese filón de Succession y muestra, pues, al final cómo nos atraen ciertos mundos por lejanos que nos resulten.
Seguramente por ese punto misterioso, por lo que es inalcanzable, representa la deshumanización de quienes dirigen compañías gigantescas, ¿no?
O sea, creo que es algo parecido un poco a la fascinación por ver lo que hay tras las bambalinas en el mundo, por ejemplo, del espectáculo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí realmente, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ver a grandes empresarios mostrando su lado A, o su cara A, pero ¿qué hay del lado B? Uh-huh. ¿A qué han tenido que renunciar para llegar allí, ¿no? Esto es lo que en el fondo, digamos, que nos fascina, creo que nos fascina explorar, y por eso pues hoy están volviendo estas series que tiene una mezcla un poco de, o sea, no de parodia, pero sí de querer desnudar lo que se cuece detrás de esos grandes acuerdos o de esas grandes compañías.
Bueno, hacía tiempo, Javier, que no nos traías nada de la factoría Marvel, pero en breve se estrena una nueva producción llamada Agatha, ¿quién si no?
Otro bonito día.
Me sorprende verla, inspectora. Mujer no identificada, la encontraron junto al río.
He encontrado una pista, pero tengo la sensación de estar enfocándolo mal. ¿De verdad es así como te ves? Esa bruja se marchó, dejándote atrapada en un conjuro engañoso. Libérate de él.
Echo de menos los días de gloria. Se llevó hasta la última pizca de mi poder, pero volveré a ser la bruja de antes.
Bueno, ya estamos todas en marcha.
Bueno, vaya por delante que me va a costar Dios y ayuda a ver esta serie. Uh-huh. O sea, a veces, o sea, cuando hemos traído las recomendaciones son claramente series que me gustan. En el caso de las novedades, no todas me ilusionan de la misma manera. No puedo ni expresar la decepción que últimamente me están produciendo las producciones de Marvel, incluyendo algunas de sus películas. Pero esta es una especie de secuela de la segunda serie que más me ha gustado de ese universo de superhéroes, que es Bruja Escarlata y Visión, que me pareció pues una verdadera seriaza.
Yo no he visto muchas, pero esta la he visto.
La de Bruja Escarlata,
sí,
y Visión.
Entonces yo creo que a lo mejor esta que nos propones, pues es Agatha, quien si no, puede gustarme.
Espero que sí. A ver por dónde van, ¿vale? Porque digamos que en esa serie...
Te da miedo, decirlo y mojarte.
Sí, sí, a ver. Digamos que en Bruja Escarlata y Visión era una atrevidísima exploración del duelo y del dolor humanos. Además con recursos cinematográficos muy interesantes, y ahí uno de sus personajes, recordarás que era una bruja. Bueno, pues de ahí han decidido los mandamases que ese personaje secundario pues tenía potencial para crear una especie de serie de brujas con superpoderes, siguiendo la tendencia reciente de ese mundillo Disney de presentar a algunos buenos como malos y a algunos malos como no tan malos.
Vamos, si te parece, Javier, a cerrar este capítulo de series con uno de los grandes estrenos del año. Pese a la polémica que despertó su primera temporada, llega la segunda entrega de Los Anillos de Poder.
Un mal antiguo y poderoso ha regresado.
Preparaos. Sigiloso se abre camino hacia el interior de tu mente. Y el resto de su ser entra serpenteando.
Bueno, yo esta serie la espero con ganas, porque explora un universo que me encanta. Y en mi opinión, tiene un gran respeto por el espíritu de su creador, por Tolkien, pese a las licencias que se toma. Yo creo que la primera temporada fue polémica en su momento porque la esperábamos con muchas ganas y, oye, pues instituir, digamos, una nueva serie sobre el mundo de Tolkien en una época de la que está, digamos, sobre la que escribió muy poquito el propio Tolkien, pues tenía esos riesgos, ¿no? De tener que construir personajes nuevos, mezclarlos con personajes ya conocidos. A su vez, esos personajes conocidos, pues les tienes que dar otro tipo de papel distinto al de las películas. En fin, había ahí una serie de problemas inherentes a la adaptación. Yo creo que algunas cosas son prometedoras de lo que nos presentaron en la primera temporada. Acabamos de estrenar la segunda, todavía no he podido verla, pero tengo muchísimas ganas de ponerme al día. Y yo creo que guardo una esperanza de que la segunda temporada, una vez ya establecidos los personajes, establecidas las tramas, pues sea más trepidante que la primera y desde luego pues no adolezca de esas, a veces, pequeños vaivenes en el ritmo del guión, que yo creo que es lo que más adoleció la primera temporada. Pero vamos, yo le tengo bastantes ganas, la verdad.
Pues impacientes nos quedamos. Muchísimas gracias una semana más por acompañarnos. Nos despedimos de nuestro experto en series en fin de semana, Javier García Arevalillo. Que vaya bien.
Un gusto, como siempre, y nada, y feliz final de verano.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos, para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque. Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
La semana pasada, en fin de semana COPE, empezamos a dar una vuelta por nuestra Hispania romana y lo hicimos con nuestro mejor cicerone, con Paco Álvarez, el romano del programa. Pero a pesar de que fuimos de costa a costa y visitamos muchos sitios, nos quedamos tantos fuera. El orden que elegimos fue el alfabético y creo, Paco, buenos días.
Muy buenas.
Buenas tardes, digo yo. Buenos días.
Buenas.
Que nos quedamos en la G.
Sí, nos quedamos en la G, o sea que vamos a tener que correr mucho si queremos recorrer toda Hispania, porque al final está todo lleno de vestigios romanos. Lo importante es que os quedéis con que Roma hay en todas partes, estéis donde estéis de vacaciones, aprovechar para buscar un yacimiento cercano y sobre todo un museo cercano, porque todos los museos que hay en Hispania tienen algo romano curioso.
Es una propuesta maravillosa también para disfrutar de las vacaciones. No todo va a ser descanso, sol y playa. Tenemos mucha cultura en nuestro país. Y si te parece, pues bueno, vamos con Guipúzcoa, ¿no?
Vamos con Guipúzcoa. Así que Guipúzcoa, dices, ¿y Guipúzcoa y restos romanos? Pues sí, resulta que debajo de Irún estaría Oyaso o Easo, que sería uno de los tres puertos más importantes romanos del océano, junto con Londres y Burdeos, nada menos. Uh-huh. Fíjate, pues en el otro extremo de Hispania.
Ya nos vamos a la H.
Eso, tenemos Huelva. Ya la H, por fin, Huelva. Posiblemente tan antigua que Tartessos, que es la primera civilización occidental, si tuvo una capital, estaría por aquí. Aquí es muy curioso un acueducto romano subterráneo que estuvo en funcionamiento desde el siglo I hasta al menos 1831.
Y de Huelva a Huesca.
De Huelva a Huesca.
La Osca romana.
Sí, la Volsca Nibera, que fue ocupada en el 179 y capital de la Hispania Sertoriana. Aquí hubo un senado y una escuela romana para hispanos, que, digamos, hizo una Hispania romana independiente durante casi 10 años. Uh-huh. Muy curioso.
Bueno, y de la H a la J, vamos con Jaén. ¿Qué nos encontramos allí?
Pues fíjate, en Jaén, Roma llegó en el 207 a.C. de la mano de Escipión, en plena Segunda Guerra Púnica, y la liberó. Y fue, llegó a ser municipio romano, famoso por la fertilidad de sus campos, citado por muchos sabios de la antigüedad, como por ejemplo Estrabón, que habla ya de la maravilla de sus aceites, ¿no? Uh-huh. Mm.
Es curioso todo lo que estamos aprendiendo. Háblame de Estrabón, porque ya era una maravilla, ¿no?, lo que obtenía precisamente en Jaén.
Sí, fíjate, Plinio el Viejo también habla de que el aceite es de los dos líquidos que ha obtenido el hombre, el vino y el aceite, el más sagrado, porque se utiliza, los romanos utilizaban el aceite para todo. Entre otras cosas, porque era más barato que ahora. Uh-huh. Bueno, en fin. Y luego, bueno, de ahí podíamos seguir al norte, a La Rioja, donde hay muchísimos vestigios de la época romana, hasta al punto que Calahorra, la antigua Calagurris, es la patria de Quintiliano, el retor romano por antonomasia, y también tiene el raro honor de haber sido sitiada por Roma por ser fiel a otro romano.
Ah, en fin, cómo nos gustan a nosotros las guerras en Roma, ¿eh?
Sí. ¿Y qué podemos decir de León? Una ciudad tan romana que su origen es que fue un campamento, el campamento de la sexta legión y luego de la séptima gemina. De ese legionem, se dice que viene el nombre de León.
Seguimos con nuestro viaje por la L. De León nos vamos a Lérida.
Así es, la Il Tirta de los Ilergetes, la Ilerda romana, escenario de guerra cartaginesa, de donde era Nindíbil y Mandonio. Sabemos que Augusto le otorgó el título de municipio, el igual que a la ciudad romana de Aeso, que está situada al norte de la provincia, que es un yacimiento que hay que visitar, muy curioso, y también Gisona, que está también al este, que es donde se conserva la ciudad antigua de Aeso.
¿Y qué decimos de Lugo?
Bueno, Lugo, otro patrimonio de la humanidad, otra maravilla, su muralla romana, única, completa, auténtica e íntegra en el mundo. ¿Cierto? Construida alrededor de Lucus Augusti, la ciudad fundada por Paulo Fabio Máximo en el 25 a.C. siguiendo órdenes de Augusto.
Lugo, una maravilla, patrimonio mundial. ¿De Lugo a dónde nos llevas?
Pues podríamos ir al centro, bueno, aquí está Madrid, que no tenemos muchos restos, salvo algunos que van apareciendo por Carabanchel, pero está el Museo Arqueológico Nacional.
En cuanto hacen una obra en el metro de Madrid, algo sale. No sé siempre. Si romano o no, pero algo sale.
Siempre sale. No, en toda España, es que tenemos tanta historia, pero vamos, lo que sí es fundamental es que hay que ir, si estás en Madrid, al Museo Arqueológico Nacional y desde luego a Complutum, que está aquí al lado, y que tiene, bueno, es también patrimonio de la humanidad, tiene un yacimiento magnífico donde están las mejores posiblemente pinturas fuera de Pompeya y la casa de Hipólito y bueno, un montón de sitios que ver.
Hablando de casas importantes, Complutum es una visita obligada. Nos lleva hasta Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes, tan cerquita de Madrid.
Así es. Y de ahí, pues yo creo que podemos ir a remojarnos al sur del todo, a Málaga, donde al pie de su alcazaba todavía nos recibe el Teatro Romano, testigo de esta antiquísima ciudad, importante ya desde tiempo de los fenicios, como Cádiz. Posiblemente su nombre, Málaga, antiguo, tenga que ver con el antiguo dios fenicio Melkart. El Museo Arqueológico de aquí es una auténtica maravilla. Y fíjate que, por ejemplo, se conserva su ley municipal, bueno, un montón de cosas. Y muy cerca, en Antequera, destaca entre las piezas del museo el llamado efebo de bronce de Antequera, que bueno, es una de las figuras más perfectas que existen en Occidente de la época romana.
Y de Málaga a Murcia.
Sí, de Murcia, fíjate que el mismo nombre Murcia es un nombre romano, el de la diosa Murtia. Lo que no sabemos es si ese es el origen de nuestra Murcia, pero puede que sí. En esta privilegiada zona también vivían los íberos y ahí es donde se fundó Cartagena, visita ineludible para conocer nuestra historia romana. Ciudad liberada por Escipión en el 209 a.C.
Navarra es uno de los reinos históricos de España, pero tiene también origen romano.
Así es, los vascones fueron aliados de Roma, siempre, al menos documentado lo tenemos desde el 179 a.C., cuando Tiberio Graco fundó la ciudad de Gracurris, Alfaro. A esta zona, por ser segura, se retiraba en invierno Pompeyo durante las guerras sertorianas, y aquí Pompeyo fundó Pompaelo en el 75 a.C., la moderna Pamplona.
Se conocen los nombres de varios vascones a los que Pompeyo otorgó la ciudadanía romana.
Así es.
Seguimos en el norte, nos vamos ahora hasta el Atlántico, Orense.
Orense, una ciudad que los romanos tal vez llamaron Aurense por el oro que se encontraba incluso en el mismo río Miño. Según otra versión, los celtas la llamaban a la zona Orense, que querría decir en su idioma agua caliente, como la que podemos disfrutar todavía.
¿Era una broma?
Puede ser. No, a ver, es que en los baños de Bande, al sur de la provincia, hay piscinas romanas donde todavía nos podemos bañar.
¿Y de agua calentita?
De agua calentita, oh, ¿vale?
Sí, bueno, sí, sí. Habrá que ir a verlo y conocerlo y bañarnos, si
claro
se puede.
Claro que sí. Y luego tenemos Palencia, si quieres, ¿sí? Que es un nombre celtíbero que los romanos llamaban Palantia. En la provincia se halla el campamento de Monte Bernorio, el mayor de la península, donde se asentaban dos legiones completas, 10.000 romanos. Y también es curioso el caso de la Loma, donde se puede contemplar tanto las ruinas de un oppidum cántabro como los campamentos romanos desde donde fue asediado.
De Palencia a Pontevedra. ¿Pontevedra es romana?
Sí, 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 hasta su nombre, Pontem Veteram, Puente Viejo, el puente que cruzaba la ría y el río Leret desde siempre y que está hasta en el escudo de la ciudad. Posiblemente tiene su origen en una mansio, en una, digamos, hotel de carretera.
Empezamos con la S, Salamanca.
Salamanca, pues fíjate, Salamanca, una maravilla, capitales de provincia de fundación romana, su nombre helmántica, salmántica, no están muy claros, pero sabemos que fue ocupada por Aníbal alrededor del 220 a.C. y que a lo largo de la Segunda Guerra Púnica fue recuperada por los romanos, quienes la atravesaron con la Vía de la Plata y construyeron ese precioso puente que todavía nos permite llegar a ella desde el sur.
¿Y quién no ha visitado el famoso acueducto de Segovia?
¿verdad?
Acueducto romano.
Otra vez, patrimonio de la humanidad, el monumento más reconocible de nuestro país, con un recorrido de 17 kilómetros, con 166 arcos que le han hecho célebre en todo el mundo.
Sevilla.
La antigua Hispalis, refundada por el mismísimo Julio César como colonia Julia Rómula Hispalis, vecina a Itálica, la ciudad romana que hay que ir a ver sí o sí, la cuna de Trajano y de Adriano y ciudad impresionante.
Si visitamos Soria, ¿qué no debemos dejar de ver?
Pues en Soria, desde luego, el Museo Numantino, que es una maravilla, y cerca está la cercana Numancia, un yacimiento que merece la pena visitar. Fíjate que, por hablar de pequeñas piezas, el Museo Numantino tiene maravillas enormes, pero a mí me llamó mucho la atención una navaja que mantienen ahí de hace 2000 y pico años.
¿Cómo es?
Pues porque es igual que las de ahora. Y dices, ahí va. Es como si fueran a hacer el bocadillo ahora mismo.
Pero no multiusos, una navajilla,
de bocata. Pero siempre me ha llamado muchísimo la atención.
Tarragona,
¿qué decir de Tarragona? Esto es una maravilla, posiblemente una de las dos o tres ciudades romanas más importantes de nuestra historia. Aquí residió el mismísimo Augusto durante las guerras cántabras. Aquí fue donde le curó el médico Antonio Musa, del que otro día hablábamos.
¿Es verdad?
Aquí su circo, que es impresionante, más de 900 metros se conservan de la galería subterránea. Su museo, que hay que ver sí o sí, el anfiteatro. O la cercana villa de Senselles, que tiene una cúpula de mosaico, recubierta de mosaico, única en Hispania. Hacen obligatoria todas estas cosas la visita a esta bellísima ciudad costera. Tarraco, no hay que perdérsela.
Fíjate que recuerdo aparcar en un parking subterráneo de un centro comercial en Tarragona y ahí había restos romanos, estaban
sí,
acristalados.
Sí, sí, sé de dónde dices.
Nosotros hacemos aquí un centro comercial, aunque esté Roma debajo de nuestros pies, eso sí, nos ponen una cristalera para que podamos verlo.
Para que
verlo.
Se pudiera ver, sí, porque la otra opción era, ¿y ahora qué hacemos? Y cruzando la calle hay un cementerio paleocristiano, bueno, un cementerio romano, que fue utilizado hasta el siglo IV, V, sí. Es impresionante también.
Pues habrá que verlo.
Es una maravilla.
Y cualquier ciudad española nos espera una sorpresa en cualquier ciudad española, quería decir.
Claro que sí, 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 porque fíjate, de Tarragona vamos nada más y nada menos que a Toledo.
Toma ya.
Otra, fíjate, una maravilla, una ciudad fundada en el 193 a.C. con el nombre de Toletum por Marco Fulvio Nobilior. Guarda todavía la mayor parte de sus vestigios romanos bajo tierra, porque claro, tiene tantas cosas, pero bueno. Y yendo al este, pues llegaríamos a Valencia, bella ciudad que estuvo a punto de desaparecer, porque fue destruida durante las guerras sertorianas junto con la ciudad de Sucro, y al final se dijo, ¿cuál de las dos reconstruimos? Tenemos pasta para una. Y dijeron, pues Valencia.
Valencia, me va bien.
Sí, me va bien esta.
De Valencia subimos a Vizcaya.
Sí, de Valencia vamos a Vizcaya, que bueno, que también tiene un montón de restos muy curiosos, sobre todo de puertos como Forua, en la ría de Mundaca, que además pues es un paisaje ahí impresionante, lo que es el toda esta zona de la desembocadura. Es muy 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 curiosa, hay que verla sí o sí.
Y vamos terminando con la Z, tenemos a Zamora y a Zaragoza, cuéntanos.
Pues mira, de Zamora, para empezar, su bandera, la seña bermeja, tiene su origen, aunque sea legendario, en las bandas rojas que dicen que Viriato iba añadiendo su estandarte cada vez que vencía un ejército consular romano. Le quitaba una banda y la añadía. Tiene 7. Y bueno, y ya terminamos, obviamente, pues en la Z, en Zaragoza, la César Augusta, tan romana que fue fundada por mandato del primer emperador Augusto, obviamente. Nuestra ciudad nació para la historia en el siglo XIV y tiene un montón de restos que ver. Y aparte de todo esto, dejamos para que la gente lo disfrute y lo conozca. Bueno, primero que sepan que Septem, Ceuta y Melilla también tienen Rusadir, también tienen pasado romano, y evidentemente a donde hay que ir, si estás relativamente cerca, sí o sí, es a Mérida.
Ya me extrañaba a mí que no visitáramos Mérida. ¿Cómo vamos a hacer este recorrido?
Para el postre, para la guinda.
Sí, bueno, pues nos vamos a despedir de esta ruta turística romana hispana que nos ha hecho durante 2 semanas Paco Álvarez, nuestro romano en fin de semana. Si quieres conocer más, puedes hacerte con su libro Somos Romanos, que ya va por su 8ª edición. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Salvete omnes, amigos romanos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A mí, desde luego, con tanto paseo y tanto turismo, como que me ha entrado una sed y unos calores que voy a ver si con lo que vamos a hacer durante los últimos minutos de fin de semana consigo refrescarme. Porque para calmar el calor, ¿qué es lo mejor? un helado, si se te ha pasado eso por la cabeza, estás de enhorabuena. Tomar un helado para combatir las altas temperaturas, desde luego, es de lo más habitual en esta época del año, y más aquí en España. Fíjate que hemos conocido recientemente que somos el cuarto productor de helados de la Unión Europea después de Alemania, Francia e Italia.
Al final el helado siempre es mucho más refrescante, es verdad que una cerveza también y suele ser más natural, pero bueno, el helado ayuda a aguantar el calor.
Con estas olas de calor, para la hora de caminar, si se le apetece algo refrescante a uno.
Uno puede combatir las altas temperaturas de muchas maneras, pero como con un helado, ninguna. En 2023, por ejemplo, nuestro país elaboró algo más de 402 millones de litros de helado, un 25% más en comparación con el 2022.
Creo que iban a ser buenos resultados, se va a continuar con la progresión de los últimos años y yo creo que es para sentirnos satisfechos.
Es Marco Miquel, es el presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanales. Es un buen momento. Sí. ¿Y cómo se vive en una de las heladerías, por ejemplo, más antiguas de Madrid? Pues bien, lo vamos a averiguar durante los próximos minutos. Quiero saludar a Guillermo Casteljot, es uno de los dueños de la heladería Los Alpes. Se fundó hace nada más y nada menos que 74 años. Y desde entonces, desde 1950, refresca la vida de los madrileños y de los turistas, cambiando como cambia la sociedad también. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Guillermo?
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Hablaba del éxito, Guillermo, de los helados este verano. En rasgos generales, ¿tú has notado más demanda que otros años? ¿Es un verano especial?
Bueno, la verdad es que llevamos una tendencia en los últimos años que sí que se va vendiendo mucho más helado. Yo creo que en parte es en que el público local y sobre todo el turístico cada día consume más helado, sobre todo helado de calidad, que últimamente se está haciendo mejor en este sector.
Perteneces, en tu caso, a la tercera generación de heladeros de tu familia. Los primeros fueron tus abuelos que llegaron a Madrid desde Italia. En este tiempo, en estos 70 y tantos años, ¿qué cambios ha habido en el negocio? ¿Cómo era el oficio antes, este oficio artesanal, y cómo es ahora?
Bueno, vamos a ver. El cambio ha sido muy grande y yo creo que en parte brutal. Porque hemos pasado de que mis abuelos, cuando vinieron aquí a Madrid, que anteriormente habían puesto otras heladerías en el resto de España, tenían ya 8 sabores de helados, a nosotros tener más de 60 sabores en exposición, aunque al cabo del año hacemos más de 100 sabores. Uh-huh. Pero lo que no ha cambiado en sí, Beatriz, es la filosofía que nos inculcaron mis abuelos. Se la transmitieron a mi tía y a mis padres, y ellos, a mi hermana y a mí, que somos los que llevamos ahora mismo el negocio, y es que es utilizar la mejor materia prima, o sea, tratarla con cariño y con esmero y poder ofrecer un helado de calidad y lo más saludable posible.
A mí lo que nunca deja de sorprenderme, Guillermo, es cómo se innovan los sabores. Me consta que ya hace tiempo introdujisteis en vuestra carta de helados sabores como el queso Roquefort, salmón o torrijas. Yo siempre como que lo relaciono con un sabor dulce. ¿Cómo es eso de tomarse un helado de Roquefort, por ejemplo?
Pues la verdad es que has dado con una de las personas que mis dos helados favoritos, uno es la avellana, que es un helado tradicional, pero otro es el queso de Roquefort con nueces que hacía mi padre. ¿Ah? Y es la sensación de tomar un queso en helado, que no es dulce del todo, pero sí que tiene esa sutil diferencia con el resto de helados, que te da un punto de sabor la sal que contiene el queso y que para mí es una delicia. De hecho, yo soy muy amante de los quesos, y igual que en mi familia. Y cada día se venden más esos helados, ¿eh?
Y hablando de sabores atípicos, ¿cómo se innova en el negocio artesanal de la heladería? No sé si incluso habéis heredado generación tras generación alguna receta. Cuando os ponéis a investigar, bueno, ¿cómo se llega a sabores un poco más atípicos?
Pues mira, es lo bueno de ser un heladero artesano. Podemos hacer pequeñas producciones y ofrecérselas al cliente. Nosotros, por ejemplo, decimos, tenemos que hacer un helado, por ejemplo, el de torrija, que se nos ocurrió hace ya muchísimos años. ¿Sí? Y cómo íbamos a inventar meter un pan directamente en el helado. Era una cosa bastante complicada. Pues La mejor manera es con la torrija. Es una cosa dulce, que lleva el azúcar necesaria, que ya nos va a aportar directamente al helado. Entonces, nos lo puede hacer cremoso y darle todo el sabor y la textura de una torrija. De hecho, es que es uno de los helados más demandados últimamente.
Y en la era ¿Sí? ¿El de la torrija? Y eso que no estamos en la torrija.
Tenemos, sí, bueno, nosotros solamente lo hacemos en Semana Santa. A partir del miércoles de ceniza ya lo tenemos que tener en venta, porque tenemos clientes que es que hasta en propio verano me dicen, oye, que es que nosotros te traemos las torrijas para que nos lo hagas, de verdad. Así que bueno.
Bueno, y en plena época de comida saludable, de medir el azúcar y la sal que tomamos, ahí tenéis un gran desafío, los heladeros, ¿no?
Sí, pero antiguamente se utilizaba más los azúcares y las grasas un poco a ojo de buen cubero, digamos, pero a día de hoy nosotros, yo creo que aproximadamente en los últimos 10 años hemos llegado a bajar hasta un 3% el punto de azúcar, cuidando mucho las grasas, que no sean saturadas. Entonces, al utilizar fruta fresca, utilizar frutos secos, pues lo tenemos realmente fácil. No, al no tener que utilizar unas pastas, unas esencias que nos den un sabor, sino que utilizamos la propia fruta como el saborizante, digamos, pues ya nos está aportando los azúcares que contiene la fruta, uh-huh. Las grasas que contienen los frutos secos o mismamente los quesos. Y eso nos aporta mucho y nos lo deja mucho más fácil para poder hacer un helado cremoso, como se hacía antiguamente, el llamado gelato, que se ha puesto de moda. ¿Qué diferencia hay entre gelato y helado? No hay ninguna. Todo es helado, el gelato en italiano, pero helado en español. Y intentamos hacer, yo creo que todos los heladeros artesanos, el mejor helado posible y lo más saludable.
Bueno, pues qué horas para hablar de comida y en concreto de helados. Yo no sé mis compañeras si también se han quedado con ganas de tomarse un helado. Ruth, Laura, Paloma, ¿qué tal?
Hola. Hola. Pues sí, la verdad es que sí, salivando.
No sé si me tomaría el de Roquefort, pero el de torrijas, mira tú, sí, sí me animo. Aunque tendré que esperar a Semana Santa. En fin, mientras me podré tomar un sabor clásico con los helados que desde hace tantos años hace la familia de Guillermo. Guillermo Casteljot, muchísimas gracias.
Nah, gracias a vosotros. Ha sido un placer estar en la COPE, que es una de las radios preferidas mías.
Bien, buen gusto, ¿eh? Tienes muy buen gusto, Guillermo. Que siga siempre así.
Yo me levanto con Herrera y me acuesto con Juanma Castaño, o sea que estamos en ello.
Madre mía, pues esto sí que es un oyente fiel. Gracias. Adiós.
A vosotros, un placer.
Pues mira, apenas nos quedan 2 minutos de programa. Ha sido un verano fantástico, chicos. Uh-huh. Equipazo, el de fin de semana con Cristina López Slistín. Me ha encantado volver a coincidir con vosotros dos, con Paloma, con Diego, conoceros, Ruth, Laura. El sábado vuelve Cristina López Slistín, se vuelve a poner al frente y a los mandos de este programa. Y yo espero que los oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros haciendo este verano.
Estoy segura de que sí.
Eso espero.
Porque
será un paso muy bien también. Con todos los contenidos nuevos que ha habido, con Diana, con Laura Garcas, la han pasado muy bien.
Pues nada, si quieres nos despedimos con los oyentes, los grandes protagonistas.
Pues sí, y volviendo al tema de recuperar la rutina ahora de cara a septiembre, así que vamos a escuchar qué nos cuentan.
Pues yo creo que lo mejor de volver a la rutina, yo creo que siempre como tener un poco esa estructura de horario, sobre todo de sueño, porque a mí me pasa mucho que cuando son vacaciones, claro, siempre me quedo hasta las tantas viendo series, me levanto a la hora que quiero, a lo mejor me puedo levantar a mediodía y es como ya necesito volver al trabajo para tener un horario y para descansar bien, porque el descanso es muy importante.
El descanso es muy importante, ¿cierto?
Viva la anarquía.
¿Le dais valor al descanso o no?
Muchísimo, pero vamos, es que es muy importante dormir, descansar. Ya no dormir, descansar, tener ratitos de desconectar, uh-huh. ¿Verdad? Y no sé, yo creo que es que si no, no se supera lo que es el curso.
En la prensa de hoy leía un artículo que decía que teníamos que buscar al menos 10 minutos de soledad al día.
Aparcar la familia, aparcar el trabajo, aparcarlo absolutamente todo y conectar con nosotros mismos. Es como recargar la batería con un cargador de estos de carga rápida.
De los turbo.
De los turbo, eso es. Buena recomendación para la vuelta a la rutina, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar.
¡Ay!
Chicos,
¿cómo pasa el tiempo, eh?
Que nada, que volvemos todos. Nos queda un sábado de agosto, septiembre, y a darle al tajo otra vez.
Pues al lío.
Por delante, una fantástica semana que espero nos dejes acompañarte en la cadena COPE. Vamos ahora enseguida con la última hora y con las noticias. Gracias, querido oyente. El saludo de Beatriz Pérez Otín y de todo el equipo de fin de semana: Paloma, Diego, Laura, Ruth, Mila, en fin. Laura, adiós.
Adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Algunas circunstancias.
Bienvenido.
Sobran las palabras.
Sí, 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 sí.
Y a veces, hasta las personas.
Has dado en el clavo.
Caza Salvaje. Mr. Majestic. Y Fríamente Sin Motivos Personales.
¿Te ha parecido divertida la historia?
Tres. De Charles Bronson.
Sí, ¿cuándo?
El domingo a las 9:45 de la noche en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el Rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En España cada vez nacen menos niños. La natalidad se ha vuelto a desplomar en nuestro país. No por conocida y recurrente la noticia, deja de ser preocupante. En la primera mitad de este año, la cifra de nacimientos ha caído un 25% con respecto a la del mismo periodo de 2014. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan la dramática tendencia que viene de lejos. Hace una década nacieron 52.000 niños más de enero a junio de lo que lo han hecho este año. Es cierto que, mirando con esperanza, ha habido un pequeño
repunte al alza en este 2024. Sería irresponsable achacar a una sola las causas de un fenómeno complejo. Por eso, y aunque no deba ser ni el primero ni el único criterio, es evidente que la cuestión económica es un elemento que hay que tener en cuenta en una paternidad responsable. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, vemos que tal problema es mucho más profundo, que existe una mentalidad antinatalista que ha echado raíces. Han calado incluso discursos que cuestionan que el otro sea un bien y, consecuentemente, lo que se presenta como irresponsable es traer hijos a un mundo que estaría superpoblado y que, además, no sería un lugar bueno ni habitable. Es en esta mentalidad donde debemos incidir para que, como lluvia fina vaya calando, lo que ha dejado de ser evidente, que la vida es un don y una tarea, y que una sociedad sin hijos es una sociedad sin futuro.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo. Estar informado.